desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Estimados oyentes, hola, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta, 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo asistió a la sesión plenaria de la 35ª cumbre de la ASEAN en Bangkok. Negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional Indonesia tratando de encontrar un terreno común. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo asiste a la 35ª sesión plenaria de la Cumbre de la ASEAN celebrada en el Centro Impact Exhibition and Convention Center en Bangkok, Tailandia, el sábado. El jefe de la Oficina de Prensa, Medios e Información de la Secretaría Presidencial, Erlin Suastini, mientras asistía a la sesión plenaria, el presidente Joko Widodo estuvo acompañado, entre ellos, por el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Mahfud MD, el ministro coordinador de Economía, Erlangga Hartarto, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, y el ministro de Comercio, Agus Suparmanto, el secretario del gabinete, Pramono Anung. El presidente expresó su agradecimiento y felicitaciones a Tailandia por su liderazgo como presidente de la ASEAN durante el año 2019. El jefe de Estado también expresó su agradecimiento por la presencia de líderes y representantes de los países de la ASEAN en su toma de posesión como presidente de la República de Indonesia para el periodo 2019-2024. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, quien hizo una declaración después de la reunión, explicó que uno de los temas planteados por los líderes de los países de la ASEAN fue la negociación de la Regional Comprehensive Economic Partnership o Asociación Económica Integral Regional, RCEP. Indonesia sigue buscando un terreno común en las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional o Regional Comprehensive Economic Partnership, que aún enfrenta varios obstáculos, a pesar de que su objetivo principal es que se complete en la tercera cumbre de la RCEP el 4 de noviembre. La tercera cumbre de la RCEP se llevará a cabo como parte de la serie de la 35ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en el Centro Impact Arena, Notatburi, Tailandia, que tendrá lugar del 2 al 4 de noviembre de 2019. El ministro coordinador de Economía, Erlangga Hartarto, en Bangkok, Tailandia, el sábado dijo, relacionado con la RCEP, todavía había algunos asuntos críticos, pero todos estaban esperando que continuara la discusión. Debido a que técnicamente se espera que las negociaciones se puedan completar a pesar de que todavía hay un desecho legal y todavía hay países que tienen problemas que deben ser consultados nuevamente. El país que hace referencia Erlanga es la India, que según él todavía tiene problemas no resueltos relacionados con los servicios y la inversión. Sin embargo, Erlanga explicó que las negociaciones de la RCEP, que involucraban a los 10 países miembros de la ASEAN y sus 6 socios, incluida la India, estaban prácticamente llegando a su fin, solo buscando formas contextuales que fueran aceptables para todas las partes. Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN acordaron la formación de un grupo de trabajo ad hoc para ayudar a la repatriación de refugiados de Rohingya desde Bangladesh a Myanmar. El grupo de trabajo trabajará bajo la secretaria de la ASEAN para supervisar la implementación de la evaluación inicial de necesidades basada en el informe del equipo del Centro Coordinador de Asistencia Humanitaria de la ASEAN, junto con el equipo de evaluación y respuesta a emergencia de la ASEAN. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo en Bangkok, Tailandia, el sábado, que Indonesia considera la importancia de formar un grupo de trabajo ad hoc para que el progreso en el seguimiento de las recomendaciones en forma de actividades y proyectos prioritarios pueda llevarse a cabo de inmediato, para garantizar una repatriación voluntaria y segura y dignos ciudadanos de Rohingya. El ministro de Investigación y Tecnología, o Menristek, jefe de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Bambang Brojonegoro, fortalecerá la colaboración de investigación entre Indonesia y los países bajos a partir de 2020. Bambang Brojonegoro, en una declaración escrita en Yakarta el sábado, dijo: en junio del próximo año habrá una colaboración entre instituciones holandesas e indonesias que se centrarán en la investigación. Y él quiere alentar la colaboración de investigación entre Indonesia y los Países Bajos. Bambang aseguró que Indonesia y los Países Bajos llevarán a cabo temas de investigación el próximo año, por lo que se espera que los dos países puedan interactuar entre sí y aprendiendo unos de otros. Agregó, la colaboración de investigación entre los dos países ha estado ocurriendo durante casi 20 años. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Edi Prabowo, se reunió recientemente con el embajador de Japón en la República de Indonesia, Masafumi Ishii, en la oficina del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca. La reunión discutió la continuación de la cooperación entre Indonesia y Japón en el campo de los asuntos marítimos y la pesca en el futuro. El ministro Edi Prabowo expresó su agradecimiento por la asistencia de Japón, especialmente en el desarrollo del Centro Integrado Marítimo y de Pesca en las islas más importantes de Indonesia. Se espera que la asistencia para el desarrollo del Centro Integrado Marítimo y de Pesca, o SCKPT, que ha comenzado desde el año 2018, se complete de inmediato para que pueda apoyar de inmediato los esfuerzos de los pescadores indonesios. En una declaración escrita recibida en Yakarta el sábado, el ministro Edi explicó que el gobierno japonés había brindado asistencia a las regiones exteriores de Indonesia por valor de 2,5 billones de yenes, o alrededor de 323 billones, 980 millones, 250 mil rupias. Esta asistencia se utiliza para construir y fortalecer los centros marítimos y de pesca de Indonesia, que son un lugar de reunión para los pescadores en las regiones más importantes de Indonesia. Por cuarta vez se llevó a cabo el Festival del Café Nusantara de 2019, que fue iniciado por el Departamento de Agricultura junto con la comunidad y los productores de café, para presentar los productos de café desde la regencia de Bondowoso en la provincia de Java Oriental. Este evento tiene como objetivo reunir al café y a los amantes del café de upstream a downstream. El jefe del Servicio de Agricultura de Bondowoso, Dwi Wardana, dijo el sábado que el cuarto Festival del Café de Nusantara de 2019 tiene como objetivo promover el café de Bondowoso en el ámbito nacional e internacional, explorar el sabor del café y aumentar el valor de venta del café de Bondowoso. Además, esta actividad también se convierte en una nueva arena alternativa en el campo del turismo de educación agrícola, especialmente los productos de café. Así son las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Estimados oyentes, de nuevo, la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema, la primera visita del presidente después de ser inaugurado por el segundo periodo. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo, junto con la primera dama Iriana Joko Widodo, saludó a los ciudadanos mientras revisaban el mercado especial de Mama Papua, en el distrito de Anggi, regencia de Pegunungan Arfak, de la provincia de Papua Occidental, el domingo. Este fue el viaje inaugural del presidente a la región después de haber inaugurado el cargo de presidente para el segundo mandato. La visita a Papua el domingo tiene como objetivo revisar la infraestructura y transmitir planes de desarrollo en las provincias de Papua y Papua Occidental en los próximos 5 años. Reitero los esfuerzos del gobierno central para avanzar en las dos provincias en el extremo oriental de Indonesia. El presidente también inspeccionó el mercado de Wauma, que fue uno de los puntos de los disturbios, y estableció un objetivo para que la rehabilitación se complete en 2 semanas. El presidente también hizo un llamamiento a la comunidad para que aprenda de la experiencia y se comprometa a unirse para desarrollar Papua. Durante esta visita, el presidente Joko Widodo también inauguró el puente Jembatan Yutefa, ubicado en la ciudad de Jayapura. El puente está presente como una solución para superar la densidad de población en Jayapura, para que el área de la ciudad se pueda desarrollar hacia la frontera en Skou. Josep Yopi Kilangin, el líder comunitario de Papua de la tribu Amungme en la regencia de Mimika, respeta las políticas y los avances de Joko Widodo en el desarrollo de infraestructura en Papua o Papua Occidental. Mientras tanto, el presidente de la institución de la comunidad indígena de Port Numbai, George Awi, reconoció que la construcción de puentes, carreteras, puertos y aeropuertos ha abierto cada vez más el acceso de los ciudadanos al mundo exterior o viceversa. En el futuro espera el desarrollo y la mejora de las capacidades de los indígenas papúes, como el desarrollo de las empresas pequeñas y medianas, centros de capacitación o aumento de las habilidades que pueden hacer que los indígenas papúes trabajen directamente. Taufik Basari, el miembro de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes de la facción del partido Nasdem, argumentó que la 13ª visita de Joko Widodo a Papua y al mismo tiempo inauguró una serie de proyectos que mostraron la seriedad del país hacia el progreso en la provincia en todos los aspectos. Él dijo que Joko Widodo quería que el desarrollo no se concentrara en la isla de Java, sino también en las regiones externas. El presidente tampoco olvidó el acercamiento personal con corazón a los ciudadanos de Papua. El séquito del presidente continuó una visita de trabajo a la provincia de las Molucas. En esta ocasión, el presidente solicitó que el concepto y la construcción de casas resistentes a los terremotos construidas en Nusa Tenggara Occidental se apliquen a decenas de miles de casas dañadas por el terremoto ocurrido en Ambon las Molucas el 26 de septiembre. La solicitud fue hecha por el presidente Joko Widodo después de llevar a cabo un diálogo con la comunidad en el puesto de evacuación ubicada en el pueblo de Desa Tulehu de la Regencia de las Molucas Centrales el martes. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 3 de noviembre de 1936. Franklin Delano Roosevelt fue reelegido como presidente de los Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt fue un político, militar y abogado estadounidense. Asumió el cargo de presidente en el año 1933. En ese momento, Estados Unidos estaba experimentando la Gran Depresión. Más de 13 millones de estadounidenses estaban sin trabajo y no tuvieron ningún acuerdo bancario incierto. Mediante la aplicación del programa político conocido como New Deal, sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión Económica. Su campaña resultó un éxito y Roosevelt fue reelegido presidente en las elecciones presidenciales de 1936, con una gran cantidad de votos. El siguiente acontecimiento histórico es del 3 de noviembre de 1978. Dominica se independizó del Reino Unido. Dominica, oficialmente la Mancomunidad de Dominica, es una isla y una república de América, que forma parte de las Antillas Menores en el Mar Caribe. Se localiza específicamente entre los territorios franceses de ultramar de Guadalupe al norte y Martinica al sur. El 3 de noviembre de 1493, siendo la primera isla descubierta en el segundo viaje de Cristóbal Colón a América, este país fue combatido por el Reino Unido y Francia. En el año 1896, los británicos retoman el control de la isla y es convertida en colonia de la corona. Medio siglo después, se convierte en provincia de la Federación de las Indias Occidentales de 1958 a 1962. El 3 de noviembre de 1978, el Reino Unido concedió la independencia a la Mancomunidad de Dominica, dentro de la Mancomunidad Británica de Naciones. Terminamos hoy en la historia con el 3 de noviembre de 1982, el incendio del túnel Salang en Afganistán. El 3 de noviembre de 1982, en el túnel de Salang de Afganistán, se produjo una de las mayores tragedias de la guerra en Afganistán, cuando un camión de gasolina explotó en un convoy de militares soviéticos en circunstancias poco claras. El resultado tampoco quedó claro: 176 soldados, 64 soviéticos y 112 afganos. Fue la cifra oficial de muertos, y 3.000 muertos según las estimaciones recientes, lo que sería uno de los peores incendios del siglo XX. Los detalles son inciertos, pero el incidente puede haber sido el accidente de tráfico más mortal conocido y uno de los incendios más mortales de los tiempos modernos. Así fue el programa de hoy en la historia de La Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia.
Begitu banyak waktu yang telah kita lewati. Antara kau dan aku tak pernah habis sampai hari ini.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el gobierno cambia la lista de inversión negativa a la lista positiva. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el gobierno indonesio cambió su política de inversión al dejar una lista negativa de inversiones en una lista positiva de inversiones para atraer la máxima inversión a Indonesia. Esto fue anunciado por el ministro coordinador de Economía Airlangga Hartarto después de una reunión limitada con entregando programas y actividades en el campo económico en el Palacio Presidencial en Yakarta el miércoles. Airlangga agregó que había informado al presidente sobre el plan. Airlangga dijo que en comparación con otros países, Indonesia actualmente tiene 21 sectores registrados como lista de inversión negativa y 495 sectores pueden ser ingresados por inversores con ciertos requisitos. La lista negativa de inversiones significa que los sectores en la lista no pueden ser ingresados por inversión extranjera. El ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, explicó en la reunión propuso una serie de programas y actividades, a saber, el empoderamiento de las empresas pequeñas y medianas a través del crédito empresarial popular, el desarrollo de infraestructura relacionada con zonas económicas especiales, el desarrollo de la región de Java Central y los relacionados con desregulación, a saber, la ley general. El ministro Airlangga agregó que el presidente había dado instrucciones de que la ley general recibiría el título de Programa de Creación de Empleo. El gobierno revisó 71 leyes y regulaciones que interrumpieron la inversión. Según Airlangga, en términos de inversión, Indonesia tiene la mayoría de las restricciones a la inversión. Mencionó que al cambiar a una lista positiva de inversiones, el gobierno se basaría en industrias o inversiones priorizadas. Se realizarán agrupaciones industriales o inversiones prioritarias, concretamente agrupaciones de alta tecnología, agrupaciones intensivas en capital, agrupaciones intensivas en mano de obra y agrupaciones de economía de nuevas o digitales. Los sectores cerrados o restringidos a la inversión extranjera son solo aquellos que se basan en convenios internacionales. Por ejemplo, relacionado con industrias que se pueden convertir en armas químicas, industrias relacionadas con el juego o industrias alcalinas de coral basadas en mercurio. Según el ministro Airlangga, con el cambio a una lista positiva de inversiones, el sistema integrado de servicios de licencias del gobierno cambiará de lo que basado en permisos a lo que basado en riesgos. Con este sistema, el servicio se basa en estándares establecidos por instituciones profesionales certificadas. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Namun engkau mampu getarkan hatiku.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La belleza de Indonesia, presentada por Borges Yaman.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de La belleza de Indonesia. Hoy presentaré el baile Japin. Oyentes, en octubre pasado, más de 10.000 participantes del baile Japin en especialidades malayas de Pontianak, a saber, Teluk Balanga y Bajukurung, colorearon el tramo de la carretera Rajadi Usman frente a la oficina del alcalde en Pontianak, provincia de Kalimantan Occidental. Los participantes consisten en el aparato civil del Estado, estudiantes hasta el público en general. Se mezclaron para bailar el baile Japin juntos, mientras rompían el récord del Museo Record Indonesia o MURI, como el bailarín Japin más grande en total en el aniversario de 248 aniversario de la ciudad de Pontianak. Esta edición de La Belleza de Indonesia te invita a conocer el baile Japin, un baile que rompió el Museo Record de Indonesia, o MURI, en conmemoración del 248 aniversario de la ciudad de Pontianak. Oyentes, el baile Japin o Japin son baile, es baile social que se encuentra en Sumatra del Norte, Sumatra del Oeste, el continente y Kepulauan Riau, Kalimantan del Sur, Kalimantan del Oeste. Japin proviene del idioma árabe Jafn, lo que significa que el movimiento de los pies sigue rápidamente los golpes. Japin es un tesoro de baile tribales malayas bajo la influencia de la península arábiga. Además de bailar para entretener y dar la bienvenida a los invitados, este baile también es un medio para predicar a través de los poemas de la canción. La danza Japin es bailada por hombres y mujeres. Los movimientos de baile enfatizan los movimientos de los pies y las manos. En el programa, el movimiento comienza con un saludo de apertura. Después de eso, los bailarines hacen movimientos que dependen del juego de pies que se mueve repetidamente. Los pies de los bailarines se mueven de un lado a otro y se mueven. Oyentes, la música que acompaña la danza Japin se divide en dos elementos, a saber, el sonido de los instrumentos musicales tocados y los poemas malayos cantados como un mensaje moral por derecho propio. Para el baile Japin original, solo se utilizan dos instrumentos musicales para acompañarlo, a saber, marwas y gambus. Mientras que el baile Japin, que ha experimentado una aculturación, generalmente se realiza con el acompañamiento de varios instrumentos musicales como panderetas, acordeones, gambus, marwas, guitarras y tambores. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema El Baile Japin. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voenews.id. La siguiente segmento es Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición se trata sobre el Instituto de Agricultura de Bogor, ganó el premio de la Universidad de Jiangsu de China. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta, 3325 kHz, o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, la Universidad de Agricultura de Bogor, o IPB, ganó varios premios nacionales e internacionales a lo largo de octubre de 2019. El premio fue ganado por profesores y estudiantes en el entorno del Instituto de IPB. Uno de los premios fue ganado en el 26º Seminario y Simposio Internacional Conjunto de TRIU en la Universidad de Jiangsu, de China. El Instituto de Agricultura de Bogor, o IPB, envió a 11 estudiantes para presentar su trabajo en el simposio. Dos de ellos ganaron premios en el simposio celebrado del 20 al 25 de octubre de 2019. Estimados oyentes, el canciller del Instituto de Agricultura de Bogor, Arif Satria, dijo en una declaración escrita recientemente que dos estudiantes del Instituto IPB ganaron dos premios a la vez, a saber el premio al mejor presentador por San Haji con su papel STM-01, Sulfur Transporting Machine Harvesting Potential Energy into Electrical Energy, o máquina de transporte de azufre, cosecha de energía potencial en energía eléctrica. Y el premio al mejor fundador por Khalisa Rahma Safira con su papel, film a base de almidón de arroz incorporado con nanopartículas de óxido de zinc, o Restart Based Film Incorporated with Zinc Oxide Nanoparticles. Estimados oyentes, TRIU es un consorcio de 13 universidades. El Instituto de Agricultura de Bogor es uno de sus miembros. Se discuten 5 temas, a saber el tema de la población, la alimentación, la energía, el medio ambiente y la iniciativa de una vía. El 26º Seminario y Simposio de TRIU fue inaugurado por el presidente de la Universidad de Jiangsu, el profesor Yan Xiaohong. Además de competir, los estudiantes también tienen talleres grupales para resolver una serie de problemas que se ajustan a estos 5 temas. Mientras tanto, 3 investigadores del Instituto IPB también participaron como jueces en esta actividad. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el Instituto de Agricultura de Bogor, ganó el premio de la Universidad de Jiangsu de China. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia ahora les presenta una canción de la banda musical The Cinnamons. En esta edición presentaré una canción de Yana Julio que aún se conoce hasta la fecha, titulada Selamanya Cinta, o en español, Amor por Siempre. Esta canción es una canción principal del álbum titulado Selamanya Cinta. La canción, lanzada en 1995, se escuchó nuevamente en 2007, cuando el grupo de música The Cinnamons reorganizó la banda sonora de una película llamada Cinta Pusino. Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre, habla de alguien que no puede expresar su amor y sueño, que el ídolo del corazón lo ponga nervioso. De hecho, si fuera capaz de expresarse, está seguro de que podría amar al ídolo del corazón sinceramente por siempre. Oyentes, aquí presento la versión de la canción de Yana Julio titulada Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre.
Lubuk hatiku.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Sesuatu telah tiada, ku rindukan suasana baru, harapan berubah hidupku, mengisi kehampaan diri, untuk mengganti yang telah pergi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Este Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voinews.id.